pasó a liderar un equipo que sorprendió al ganar la Eurocopa en 2016 y obteniendo posteriormente el tercer lugar en la Copa Confederaciones. El máximo goleador histórico de la selección portuguesa y del Real Madrid quiere seguir aumentando su palmarés y su leyenda, por lo que Rusia 2018 es la oportunidad perfecta para lograrlo.
La Copa del Mundo de Rusia 2018 se escucha en un W Radio, el mundial en tus oídos.
Celebra el Día del Niño en Sam's Club con BBVA Bancomer a 18 meses sin intereses y recibe 3 meses en tarjeta de bonificación al instante. Solo del 27 de abril al 2 de mayo con tarjetas de crédito BBVA Bancomer. BBVA Bancomer, creando oportunidades. Compra mínima 3.500 pesos. Consulta términos y condiciones en el Club Cat para meses sin intereses 0% informativo.
Ven a Starbucks y disfruta de un delicioso café de Chiapas con una dona por 29 pesos. Promoción válida hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones en starbucks.com.mx.
W Radio, todos los días acercándote a tu pasión.
Y viene acá Moore, y Moore adelanta por el centro, le da a Charlton, Charlton en tremenda escapada viene, le va cortando el camino, Peña, disparo, golazo, golazo de Bobby Charlton.
Y 2018 no será la excepción. Nos vemos en Rusia. W Radio,
96.9 FM y 900 AM.
Vamos a escucharnos.
Escuchemos a López Obrador.
Se va a cancelar la reforma educativa.
AMLO decidió pactar con el Bester Gordillo y su familia.
No voy a seguir comentando nada de la maestra por respeto.
Bienvenido, el nieto de la maestra, el Bester.
Juntos quieren cancelar las escuelas de tiempo completo, el programa para arreglar la infraestructura de las escuelas, el de inglés, y regresar a la venta de plazas en lugar de asignarlas conforme al mérito. A López Obrador no le importan tus hijos.
No tengas miedo.
Elige miedo o MID. Vota por MID.
Candidato por la coalición Todos por México, PRI, BBM, Nueva Alianza.
Anaya. Todos al frente marcando el camino, juntos podemos cambiar el destino. Todos al frente marcando el camino, juntos podemos cambiar el destino. Todos al frente derriba ese muro, juntos podemos cambiar el futuro. Anaya, el futuro comienza en el presente. Anaya, juntos. México al frente.
Movimiento Ciudadano.
La Copa del Mundo de Rusia 2018. Escucha
en Cadena W, W Radio y W Deportes.
El mundial en tus oídos.
Nizhny Novgorod.
Nizhny Novgorod.
Ubicada al oeste de Rusia, en la unión de los ríos Volga y Oka, Nizhny Novgorod es la quinta urbe más poblada del país y se ubica en el oeste de Rusia. Entre 1932 y 1990, su nombre fue Gorki, en honor al escritor Máximo Gorki, nacido en dichas tierras. Fundada por el príncipe Yuri II de Vladimir, en 1817 se convirtió en un gran centro de comercio del Imperio Ruso y durante la Segunda Guerra Mundial fue el proveedor más grande de equipo militar al Frente Oriental.
Es un centro político, económico, científico y cultural.
Punto principal de escala de los barcos turísticos que recorren el río Volga y elegido por la UNESCO entre las 100 ciudades con mayor valor histórico y cultural del mundo.
La Copa del Mundo de Rusia 2018 se escucha en un W Radio, el mundial en tus oídos.
¿No tienes ganas de jugar con tu tío favorito?
No, porque tocas mi cuerpo.
Ya te dije que vamos a ir a mi casa a ver películas.
No voy a ver películas sola contigo ni con nadie.
Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien. Yo no quiero que me siga pasando esto.
El entrenador hizo algo malo. Tenía miedo. Pero le dije a mis papás. Nadie tiene derecho a tocarte.
Tu cuerpo es tuyo y de nadie más.
Cuídate, no te dejes.
El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089 con APO.
De potencia, Tlalpan 3000,
Espartaco, Coyoacán,
04870, CDMX,
W Radio.
Vamos a escucharnos.
W Radio.
animamos a escucharnos.
Cosas con Ana Francisca Vega. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas con Ana Francisca Vega. Así las cosas.
1:05 p.m. Muchísimas gracias por acompañarme este lunes 30 de abril del 2018, Día del Niño. Felicidades, por cierto, a todos los niños que nos están escuchando. Para muchos, días de descanso, si están en esas, pásenla muy rico. Por cierto, hoy vamos a regalar algunos libros que nos trajo nuestra colaboradora Irma Uribe, editora de libros infantiles. Están increíbles, así es que quédense aquí con nosotros. Hoy también vamos a ir hasta Guerrero con dos acontecimientos importantes. Número uno, saqueos a un par de establecimientos en Arcelia. Y aquí lo que llama la atención es que las autoridades no descartan que detrás de estos saqueos esté el crimen organizado, de alguna manera para presionar a los dueños de los almacenes de que paguen lo que se conoce como derecho de piso. Segundo tema importante en Guerrero, el asesinato del director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilapa. Chilapa, una de las regiones más violentas del país, de hecho, el segundo municipio más violento del país. Así es que estaremos yendo a Guerrero con nuestro colaborador Yamil Nares. Vamos a hacer una radiografía de los jóvenes que van a votar o que pueden potencialmente votar este próximo 1 de julio. Y aquí, no sé si están de acuerdo conmigo, la pregunta es, pues, ¿qué cosas creen que les importa más a estos jóvenes para definir su voto? O si ustedes mismos van a votar, quizá por primera vez, ¿qué consideran que es importante para definir alguna, pues, su preferencia electoral? En el estudio también la periodista y activista Katia de Artigues para platicar sobre las demandas de las personas con discapacidad en este contexto electoral, uno de los temas que me parece no debemos perder de vista dentro de toda esta coyuntura. En estos momentos, además, se clausura el periodo ordinario de sesiones en diputados y senadores. También vamos a ir a España con el terrible caso de La Manada, pero por lo pronto nos vamos con Luis Ávila y lo que tienes que saber.
Esto es W Radio, lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Ana, buenas tardes. Esto es lo que tienes que saber. No cesa la violencia en Guerrero. Se confirmó el asesinato de un mando y un uniformado en Chilapa. Los cuerpos del director de la Policía Municipal, Isidro Casarrubias, y de uno de sus elementos, Edilberto Santos, fueron localizados en un vehículo en el Boulevard Vicente Guerrero de Chilpancingo. El pasado sábado fueron reportados como desaparecidos.
Lo que tienes que saber.
En el saqueo violento que se registró en dos almacenes de Arcelia participaron alrededor de 800 personas y se contabilizan pérdidas por 35 millones de pesos, informó el Grupo de Coordinación Guerrero. Presuntamente las acciones vandálicas fueron incitadas por un grupo delictivo ante la inacción de la autoridad local.
Lo que tienes que saber.
En actividades de los candidatos presidenciales, en el marco del Día del Niño, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala suscribieron 9 compromisos a favor de la infancia promovidos por el movimiento México por la Niñez.
Lo que tienes que saber.
Anaya Cortés, de Por México al Frente, insistió en que su apuesta el 1 de julio es por el voto útil a su favor. Rechazó un acuerdo de impunidad con Enrique Peña Nieto y cualquier pacto cupular o negociación en aras de vencer a López Obrador.
Lo que tienes que saber.
En respuesta, José Antonio Meade, de Todos por México, se pronunció a favor del voto útil, pero a su favor, pues dijo que solo se debe para una candidatura con las mejores alternativas y los mejores valores, de honestidad y de compromiso.
Lo que tienes que saber.
Margarita Zavala, aspirante independiente, consideró que antes del voto útil se requiere un voto de conciencia y de contraste de propuestas. Dijo que faltan 2/3 partes de la campaña para realizar este tipo de llamados.
Lo que tienes que saber.
En Puebla, López Obrador pidió el voto para Miguel Barbosa como candidato de Juntos Haremos Historia a la gubernatura de la entidad para no permitir la continuidad del gobierno de Rafael Moreno Valle a través de su esposa, Marta Erika Alonso, candidata de Por Puebla al Frente.
Lo que tienes que saber.
El independiente Jaime Rodríguez Calderón hizo un llamado a través de Twitter a hacer conciencia sobre el futuro que se le dejará a la niñez en México, pues los menores merecen una buena educación para defenderse, tener mejores oportunidades, crecer felices con muchas ganas de superarse y cumplir sus sueños.
Lo que tienes que saber.
Integrantes de la caravana migrante pasaron la noche cerca del puesto de control de El Chaparral en Tijuana. Ayer parte del contingente presentó su solicitud de asilo político a las autoridades migratorias estadounidenses, mientras que los demás esperan su turno.
Internacional.
Este lunes el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, viaja a la frontera con México para supervisar obras de la valla que se construye en Calexico y reunirse con elementos de la patrulla fronteriza.
Lo que tienes que saber.
Irán miente, afirmó Benjamin Netanyahu hace unos minutos. El ministro israelí reveló supuestos documentos que muestran que Irán tiene un programa armamentístico nuclear secreto y engaña al mundo en referencia al acuerdo de 2015 que limita su programa atómico.
Lo que tienes que saber.
Esto fue Lo que tienes que saber. Seguimos con Ana Francisca Vega.
Esto fue Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Así las Cosas en W Radio.
Muchas gracias, Luis. Y ya les decíamos, el Grupo de Coordinación Guerrero confirmó el saqueo de un mini súper y de un cervecentro. Esto en el municipio de Arcelia, en la zona de Tierra Caliente, allá en Guerrero. El propietario, según las primeras versiones, fue amenazado por negarse a pagar una cuota de rescate después de ser secuestrado. Alejandro Ortiz, corresponsal de Guerrero, tú nos tienes la información. Adelante, Alejandro.
¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo tu auditorio. Pues así es, el día de ayer, desde las 4 de la mañana, de acuerdo con los informes oficiales de seguridad, un grupo de personas irrumpió de manera violenta en dos establecimientos del mismo dueño, esto en Arcelia, el corazón de la Tierra Caliente en Guerrero. Luego de estas acciones, los mismos integrantes de, al parecer, un grupo de delincuencia organizada, incitaron a la población a que llevaran a cabo el saqueo de ambas tiendas. Este saqueo duró alrededor de 4 horas y fue hasta las 11 de la mañana cuando agentes de la Policía Federal, División de Gendarmería y Policía Federal se trasladaron a la zona para hacer los actos de resguardo. Hay que destacar que estas acciones se dan precisamente luego de un mes del cierre de una empresa refresquera también en un municipio ubicado a 50 kilómetros de Arcelia, y tan solo el día de ayer, con el saqueo provocó las pérdidas de 35 millones de pesos, se anunció también el cierre temporal de esta empresa. El dueño fue incitado por las autoridades de justicia a poner una denuncia, sin embargo, vía telefónica confirmó que no va a presentar ningún cargo por estos hechos debido a que no es la primera vez que se atenta en su contra y tampoco que es secuestrado por grupos de la delincuencia organizada en la zona de la Tierra Caliente de Guerrero. El mismo municipio, el mismo estado, a través de del Grupo de Coordinación de Guerrero, culpó de estos hechos también al municipio debido a que no hubo participación ni de la autoridad municipal ni de los agentes policíacos locales y ni siquiera reportaron los incidentes a las autoridades superiores. Estos los hechos en Tierra Caliente.
A ver, Alejandro, varias preguntas. La primera, no sé si tengas información sobre cómo es que el crimen organizado convenció a los pobladores o a estas personas para que fueran a saquear estas dos tiendas.
Fíjate, se comenta que ya había el anuncio en redes sociales y que antes del saqueo ya se estaban comunicando casas por casas, estaban incitando a los pobladores a que acudieran y acompañaran a saquear la tienda. Uh-huh. Cuando la población empieza a acercarse, es cuando ven que se empieza a destruir las tiendas, ambas tiendas que están a 100 metros de distancia una de la otra, y que las primeras personas en irrumpir, que fue al parecer este grupo de la delincuencia organizada, Estos primeros son los primeros en saquear, la gente ve las acciones y pues las replica durante varias horas, que fue hasta las 11 de la mañana cuando llegan las autoridades correspondientes.
Y finalmente preguntarte, Alejandro, ¿cómo es que, entiendo que quizá no participaran tratando de detener a la gente porque probablemente son muy pocos policías con respecto a la cantidad de personas que estaban tratando o haciendo estos saqueos, pero lo que llama muchísimo la atención es que no reportaran que algo así sucedió, ¿no?
Así es, pues el reporte policíaco se da únicamente estatal hasta las 10:50 de la mañana, de acuerdo con el parte informativo, es decir, más de 5 horas después de los hechos, y únicamente se da a nivel estatal. En total son alrededor de 800 personas las que participan en el saqueo entre niños y adultos, y pues es hasta las 11 de la mañana cuando, insisto, pues hace arribo y no hubo ningún tipo de detención en estos actos. Únicamente se anunció que se abrirá la carpeta de investigación, pero el mismo dueño de la tienda ha dicho que no va a proceder con los actos legales por miedo a represalias.
Bueno, pues la verdad es que muy impresionante. Estamos al pendiente de lo que vaya sucediendo por allá, Alejandro. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, Francisca.
Muchas gracias. Bueno, pues también allá en Guerrero, los cadáveres del director de la Policía Municipal de Chilapa. Chilapa, por cierto, es el segundo municipio más violento del país, unos para que nos demos un poco cuenta de dónde estamos hablando. El director de la Policía Municipal, Isidro Casarrubias Tlatempa, y uno de sus elementos, Edilberto Santos Bernardino, fueron hallados en el interior de un vehículo en el Boulevard Vicente Guerrero de Chilpancingo. Laura Sánchez, tú nos tienes la información.
Anita, buenas tardes. Se confirma que estos dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Chilapa de Álvarez, que habían sido secuestrados, fueron encontrados sin vida dentro de una camioneta en la que se trasladaban. Se trata del comandante Isidro, también era director operativo de la policía de aquí de Chilapa, y el policía Dilberto, quienes laboraban en esta misma unidad de prevención. Bueno, las autoridades de seguridad en Chilapa confirmaron la desaparición y asesinato de los dos agentes. El sábado pasado por la mañana, los dos agentes salieron de Chilapa y se dirigían a una escuela privada en Chilpancingo, en donde estudian los fines de semana. Sin embargo, se perdió comunicación con ellos. Los familiares de los policías, al ver que no tenían ninguna comunicación con los dos policías, acudieron a las oficinas de la Fiscalía General del Estado, al área de desaparición de personas, para interponer una denuncia de su desaparición. Ayer domingo por la noche, Anita, autoridades de la Fiscalía Regional localizaron un vehículo Nissan tipo Sentra, en cuyo interior se encontraban varias bolsas de plástico con restos humanos. Minutos después llegó personal del Ministerio Público y, bueno, también autoridades del Servicio Médico Forense levantaron las bolsas con los restos humanos y se las llevaron a las instalaciones para la necropsia de ley y la identificación de los cuerpos. Lamentablemente, cerca de las 9 de la noche, confirmaron que los restos humanos encontrados en las bolsas de plástico negras halladas en el interior de este vehículo, Anita, lamentablemente corresponden a los dos policías municipales de Chilapa que pues habían sido reportados como desaparecidos. El vehículo era pues precisamente en el que traían las víctimas cuando salieron de Chilapa. Y cabe recordar que el pasado 6 de abril de este año, hombres armados asesinaron al secretario de Seguridad Pública de Chilapa, Abdón Castrejón Legudeño, y apenas hoy se les iba a tomar la protesta al nuevo director de la Secretaría.
Sabemos, lo decía en un principio, es el segundo municipio más violento del país. Es una zona que se pelean los ardillos y los rojos, ¿cierto?
Efectivamente, ardillos y los rojos son dos grupos delincuenciales muy poderosos que, bueno, ya tienen varios años asolando a esta región centro, sobre todo Chilapa, que es el paso para la droga hacia distintas partes y la comercialización. Y pues desafortunadamente, a pesar de que ha llegado fuerzas del ejército, de la Policía Federal, pues no ha habido resultados en la baja de la delincuencia en esta zona. Y pues, como te digo, apenas acaban de matar al anterior director de la seguridad, esta persona que estaba a cargo prácticamente de esta comandancia, también lo matan y aún no llega, apenas iba a ser nombrado el nuevo secretario. Quién sabe si a lo mejor se arrepiente y ya no llegue, Anita.
Híjole, pues sí, la verdad es que está muy complicada la situación allá en Chilapa. Muchísimas gracias por la información, Laura.
Hasta luego, Anita.
Laura Sánchez, corresponsal de en Guerrero, 1:18 p.m. Y otra de las noticias que ha estado pues en agenda estas últimas semanas es la de la caravana migrante, esta que salió de Centroamérica, cruzó nuestro país y llegó a Tijuana. Unas 300 personas llegaron a Tijuana, provenientes de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de todos estos países centroamericanos, pues básicamente huyendo de la violencia y buscando asilo político en Estados Unidos. En esta tragedia de los migrantes que ya conocemos muy bien, llegaron a la garita del Chaparral, en la frontera entre Tijuana y San Diego. La idea era, como les decía, solicitar el asilo político. El presidente Donald Trump está enfurecido, ya les dijo que no los va a recibir, pero bueno, pues ahí están y han hecho declaraciones importantes, muchas de ellas conmovedoras. Y sobre todo, bueno, pues el reclamo es: queremos pasar al otro lado y queremos que se nos considere como asilados políticos. Armando Nieblas, tú tienes la información.
¿Qué tal, Ana? Muy buenos días acá desde Baja California. Efectivamente, fue esta semana cuando cientos de migrantes centroamericanos de esta caravana que inició con el nombre de Via Crucis del Migrante el pasado mes de marzo, pues finalmente llegaron a Baja California, a la frontera con Tijuana. Como lo bien dices, el propósito, pues cruzar a los Estados Unidos y pedir asilo. Se habla de que fueron alrededor de 500 migrantes que llegaron finalmente aquí a Baja California, en su mayoría de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y ellos este domingo lo que hicieron fue una protesta, una manifestación en el Parque de la Amistad de la Delegación Playas de Tijuana, que es justo donde comienza la valla fronteriza de los Estados Unidos. Si te parece, escuchamos un poquito del ambiente que se vivió este domingo ahí en Playas de Tijuana.
Adelante.
Te comento, Ana, también que algunos de los representantes de los organismos civiles que los han venido acompañando durante todo este mes tomaron la voz en el Parque de la Amistad e hicieron algunos señalamientos interesantes. Por ejemplo, que el gobierno mexicano les ofreció más de 1,000 visas a los centroamericanos para que se quedaran en el país, pero de ellas no se les ha entregado ninguna. Es por eso que llegaron menos a la frontera con Tijuana. Escuchamos un poquito lo que comentan estos activistas.
Hicieron operativos a la caravana, lo cual nos pusieron en peligro. O sea, y han reprimido de alguna manera esta manifestación, tratando. No es justo que tiran y que viva la gente que está necesitada de trabajo, de manera, y que les crean. Y bajo esa creencia se quedaron más de 300 personas esperando esas visas. En los lugares donde han estado yendo, les están diciendo que esos documentos no son válidos. ¡Queremos ver esas luces, compañeros! ¿Sí o no?
Y bueno, Ana, para ir cerrando ya el comentario, te comento, de los que, según la información que nos dio Pueblos Sin Fronteras, que es este organismo civil que los ha venido acompañando a todos estos migrantes, son 500 los que llegaron a Baja California, pero de esos 500, únicamente 200 son los que buscarán la solicitud de asilo en Estados Unidos.
Sí.
Entonces, ¿qué ocurrió este domingo? Que todos estos migrantes marcharon desde el Parque de la Amistad hasta la Garita del Chaparral, donde gracias o por petición del INAMI fue que lograron ingresar 50 la tarde de ayer domingo. Los otros 150 se quedaron en una plaza que está ahí al exterior, digamos, de la Garita San Isidro, el puerto fronterizo San Isidro, esperando su turno. El último reporte que tenemos, que nos dio a conocer también el organismo de Pueblos Sin Fronteras, es que los mismos agentes fronterizos están impidiendo que estas 150 personas ingresen para poder hacer su solicitud.
Sí.
Entonces hay una especie de polémica ahorita porque son gente que tiene desde las 4 o 5 de la tarde de este domingo hasta ahorita y no han podido ingresar, no los están recibiendo.
Que ahí el asunto, Armando, es que cualquier persona tendría el derecho de pasar y solicitar el asilo, ¿no? El problema es que los están deteniendo, justamente.
Justamente eso es lo que están comentando la gente de Pueblos Sin Fronteras.
Sí.
Por ley, el gobierno estadounidense tiene que recibirlos,
recibir claro.
su solicitud, ya que la acepten es otra cosa, pero no están haciendo ni siquiera eso.
Claro.
Mientras tanto, la gente, familias completas, y te digo porque me tocó verlos, hay muchos niños, están ahí en la intemperie esperando su turno.
Qué barro. Bueno, pues muchas gracias, Armando. Gracias por la información.
Muy buenas tardes.
Gracias.
Soy Juan Carlos Zúñiga. El deporte se vive intensamente.
Deportes.
¡Javier Hernández! Y como diría el rey Pelé, cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar.
Deportes con Juan Carlos Zúñiga en Así las Cosas.
Zúñiga, ya te extraño.
¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, buen inicio de semana.
Igualmente.
Aquí, y a toda la gente que nos escucha aquí en W Radio en Así las Cosas, pues para platicarlo más detallado del fin de semana, sin duda, una gran noticia para México y para Sergio Checo Pérez, quien consiguió podio en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, quedando en tercer lugar Ana Checo Pérez, de nueva cuenta brindándole una satisfacción a su carrera, a nuestro país. Octavo podio en la carrera de Sergio Pérez como corredor de Fórmula 1, lo que lo hace ser el mejor mexicano y el que más podios ha conseguido en esta categoría del automovilismo.
Ahí está. Oye, a mí me encantó que lo haya logrado con un coche con ese motor, ¿no? O sea, un Force India que le compita el podio a cualquier otra, pues sí tiene su cosa, ¿no?
Su chiste.
Mérito, exactamente. Tiene su mérito.
Fueron dos años, Ana, en donde Checo Pérez no la pasó muy bien en la Fórmula 1, siempre argumentando lo que tú decías, que el motor pues no le daba mucha competencia a los a las grandes escuderías que hay y que son las que recurrentemente ganan y se suben al podio, pero en esta ocasión hizo una extraordinaria carrera Checo Pérez allá en Azerbaiyán, así que pues felicidades para él y este tercer lugar y de nueva cuenta un podio para el mexicano.
Muy bien.
Más adelante, Ana, estaremos platicando de cómo quedan definidos los horarios para la liguilla del fútbol mexicano. Lo que sí te puedo adelantar es que el partido más atractivo se dará entre el América y los Pumas el próximo miércoles y sábado.
Bueno.
Partidazo. La serie completa la tendremos aquí en W Radio y W Deportes.
Eso va a estar buenísimo. Muchas gracias, Zúñiga. Conectamos al ratito.
Perfecto, Ana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, una de la tarde con 25 minutos, 5166-8900, 01800-718-1414, los teléfonos en cabina, arroba Ana F. Vega en Twitter, pueden ahí platicar conmigo y, por supuesto, arroba W Radio México. Pausa, volvemos.
Más información, wradio.com.mx. Más información. Estás escuchando Así las Cosas. Vamos a escucharlos. Vamos a escucharlos.
W Radio. Ya llegó el Festival Vive Bella de Chedraui. Te damos 3x2 en todos los shampoos, acondicionadores y tratamientos capilares. Y 3x2 en todos los desodorantes para dama y caballero.
Soy Tecatito Corona.
Unidos cuesta menos.
Tienes hasta el 30 de abril. Belleza es salud.
Papá, mamá, sí me contrataron.
Felicidades, mija. ¿Qué pasó? ¿No te pidieron experiencia como antes?
No, abrieron plazas porque ahora el gobierno le va a pagar a la empresa una parte de mi salario mientras me capacitan.
Uy, cómo me acuerdo de mi primer salario.
Cada año miles de jóvenes sin experiencia buscan trabajo. Por eso el Partido Verde promoverá reformas a la ley para incentivar a las empresas a que contraten jóvenes en busca de su primer empleo. Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber. Candidato a la presidencia de la República, Coalición Todos por México, Verde, PRI, Nueva Alianza.
La Copa del Mundo de Rusia 2018 se escucha en W Radio, el mundial en tus oídos.
Keita Valdé que es parti, très très vite, dans le dos de la défense de Zimbabue, Keita Valdé, y a la conclusión, au second poteau, c'est Sergio Valdé.
Luego de aquel estelar debut en Corea, Japón 2002, donde sorpresivamente alcanzaron los cuartos de final, Senegal tendrá su segunda participación en una Copa del Mundo tras una curiosa clasificación conseguida venciendo a Sudáfrica en un partido repetido, luego de un polémico arbitraje. Con esa victoria, los Leones de la Teranga llegaron a 14 puntos, producto de 4 triunfos y 2 empates, y quedaron primeros del grupo D de la Confederación Africana. De la mano del estelar delantero de Liverpool, Sadio Mane, los africanos buscarán tener una buena actuación y sorprender a Colombia, Japón y Polonia en el parejo Grupo H.
El Mundial de Rusia.
Rusia 2018.
Se escucha por W Radio
y W Deportes.
En este periodo electoral, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, te brinda atención en caso de ser testigo o víctima de un delito electoral.
Ofrecerte dinero a cambio de tu voto, recoger tu credencial para votar, condicionar tu voto mediante cualquier presión o amenaza. Son solo algunos de ellos. Infórmate.
Cualquier anomalía, repórtala al 01800-7028-770 en nuestras redes sociales o en la aplicación móvil FGJDOMEX, disponible de manera gratuita.
En concierto. Y nosotros somos los únicos que tenemos boletos exclusivos en la Arena Ciudad de México. Manda una fotografía a radio@martadebaile.com demostrando que eres super fan de Katy Perry. Podrás ser uno de los 6 seleccionados para participar en el Game Show de Baile y ganarte tus boletos. Katy Perry en concierto. Prepárate. Los mejores conciertos en primera fila, solo con Marta de Baile.
Porque yo voy a declarar.
Declarar, declarar.
Pero no quiero irme a formar.
A formar, a formar.
Quiero que sea rapidito, como pedir un cafecito. Yo
impuestos es fácil y rápida. Solo revisa, acepta, envía y ponte a disfrutar.
Yo voy a declarar, pero que no vaya a tardar, que no me lleve todo el día.
Solo revisa, acepta y envía.
Yo voy a declarar.
SAT, Servicio de Administración Tributaria.
Porque sabemos que mamá es especial. Este Día de las Madres, sorpréndela con regalos tan especiales como ella. Ven a Sam's Club del 27 de abril al 10 de mayo y encuentra todos los regalos para mamá, como refrigerador Samsung French Door de 22 pies de 17,999 a solo 14,999 pesos. Además, meses sin intereses. Este Día de las Madres, Sam's Club te da más. Artículos sujetos a disponibilidad por club.
Así las cosas. Teléfonos en cabina. Llámanos.
Llámanos.
Llámanos. 5166-8900.
Llámanos.
Llámanos. 01800-718-1414. Llámanos.
Así las cosas.
1:31 PM, 01800-718-1414, el teléfono en cabina, 5166-8900, @AnaFVega, @WRadioMéxico. Y estoy feliz de que esté aquí en cabina con nosotros Katia de Artigues, periodista, activista,
pues
mamá,
yo más encantada.
Todo,
muchas,
¿no?
Gracias, Ana Francisca.
Katia, pues queríamos abrir un poco este espacio para platicar sobre la inclusión de personas con discapacidad en México. Un poco tengo la sensación de que en la medida en que una democracia, un Estado, resguarde y promueva la inclusión de ciertas minorías o de las minorías, pues uno va dándose cuenta de qué tan sana está la democracia y qué tan sano está la convivencia democrática en un Estado. Y pues por lo que yo he visto que tú has hecho los últimos años y tu organización, pues me doy cuenta que hay un montón de cosas que faltan. Presentaron ustedes el decálogo para la inclusión de personas con discapacidad y la coyuntura electoral pues llama a que platiquemos también de esto, ¿no?
Muchas gracias. Pues sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Minorías que además, si las sumas, son la mayoría
todas
de la población.
Somos muchas, sí, claro.
En serio, si incluyes a la población indígena, que son 10 millones, personas con discapacidad, 8 millones, las mujeres es la mitad de la población, niños, niñas y adolescentes, 39 millones.
¿No?
La comunidad LGBT, que no sabemos qué porcentaje es, pero se calcula el 3-6% de la población, 0.1 millón de personas, población de calle privadas de libertad, adultos mayores que son 12 millones, bueno, pues la verdad estamos hablando de una sociedad diversa y las leyes no dicen se admiten restricciones, ¿no? Si tú dices que todos tienen derecho a la educación,
claro,
o a la salud, o a la identidad, pues
si
todos tienen derecho.
No hay incisos, ¿no? No dice salvo las personas,
exacto,
con.
Exacto.
Pero
sin embargo, así es la realidad y tenemos que hacer muchas cosas para que estas poblaciones, en particular las personas con discapacidad, pues nada más tengan los mismos derechos que todos los demás. No son más,
sí,
solamente esos, pero sí se necesitan apoyos y una perspectiva diferente, Ana, porque a lo mejor las personas que nos escuchan y tú y yo seguramente crecimos en una sociedad donde pensábamos que las personas con discapacidad estaban bien en guetos, allá ellos, ¿no? Porque los trataban mejor, porque sabían cómo atenderlos, ¿no? Pero ahora sabemos que no, que lo mejor es que estén incluidos en la sociedad porque solamente así vamos a aprender a vivir juntos.
Uh-huh.
Y esto marca un antes y un después, una convención súper importante que México propuso al mundo gracias a Gilberto Rincón Gallardo, y que este 3 de mayo cumple 10 años de haber entrado en vigor en el mundo, fíjate.
Mira.
Que es la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que dice algo bien bonito, mira, dice que la discapacidad, más bien, si la discapacidad se da entre la interacción entre una persona con una deficiencia y las barreras que pone la sociedad. Entonces hay que quitar las barreras.
Pues sí. Y
nada más.
A ver, hay nada más. A ver, se han hecho, digamos, hay una comisión digamos, hay instituciones, CONADIS, sí. La CONADIS, uh-huh. Hay instituciones que se han ido creando en el Estado mexicano, pero tienen muchas deficiencias institucionales.
Sí, y les falta este nuevo paradigma del que hablaba, ¿no? O sea, porque además la discapacidad se tiene que ver a lo largo de todas las instituciones.
Que es lo que ustedes dicen como la transversalidad,
exacto,
¿no?
Exacto, sí, palabra dominguera que quiere decir que estén vistas en todos lados, sí. Porque ellos tienen acceso a la salud, al trabajo, a la educación, absolutamente todo, y entonces todas las dependencias del gobierno y toda aquella persona que trace políticas públicas, todos los legisladores, todos deberíamos estar viendo siempre a las personas con discapacidad y qué necesitan en todo.
Y se hacen como concesiones, ¿no? O sea, al final lo que terminan siendo son como de, bueno, está bien, los vamos a incluir en el censo del INEGI, ¿no? Que fue uno de los temas recientes.
Sí, bueno, van a hacer las pruebas para ver si los incluyen. Todavía no
se sabe.
Echaremos campanas al vuelo.
Sí, pero son como especies de concesiones, ¿no?
Pues lo que pasa es que sí se piensa todavía en una cosa como muy asistencialista, ¿no? Uh-huh. Como pobrecitos ellos y sus familias, y no contemplamos que es un tema de la sociedad en su conjunto, uh-huh. De la salud democrática, como tú decías, y de toda la sociedad. Entonces tenemos que desterrar esta perspectiva asistencialista en la que crecimos, de pobrecitos, a verlos como pues ciudadanos con derechos. Punto.
Y bueno, con una capacidad enorme de aportar a la vida,
claro,
pública,
¿sabes que
¿no?
Porque se calcula, pues es eso, ¿no? Claro, se calcula que si todas las personas con discapacidad que pueden trabajar, trabajaran, se aumentaría el 7% del PIB.
Bueno,
imagínate.
Si a uno no le importa el 7% del PIB, no sé qué le importa, ¿no? Tú has visto en esta campaña propuestas, proyectos, o sea, alguien que tenga una visión mucho más cercana a lo que organizaciones de la sociedad civil están pidiendo.
Pues mira, se ha dicho muy poco. Ricardo Anaya está por sacar un libro en donde aumenta su plataforma registrada ante el INE, que supuestamente ya incluye más cosas. Lo digo también porque nos hemos acercado con ellos y que hablé con todos los partidos. O sea, este decálogo, antes de hacerlo público, lo mandamos a todas las campañas.
Les hicieron un cuestionario, ¿no?
También
a ver, cuéntanos,
un cuestionario.
¿Qué les preguntaron? ¿O qué?
Pues mira, les preguntamos desde cómo ven la discapacidad, qué es lo que han hecho en sus puestos anteriores sobre discapacidad, si ellos tuvieran una discapacidad, ¿cómo creen que sería su vida? ¿Cuál es su relación más cercana con una persona con discapacidad? ¿Qué van a hacer en el tema, por ejemplo, de violencia contra las mujeres? Porque las mujeres con discapacidad viven el doble de violencia.
Claro.
¿Qué harían por la inclusión en la educación? Son 12 preguntas. Hoy es el día de para entregarlas.
Y a ver, señores candidatos.
Señora Anaya,
¿quién falta?
Pues mira, Margarita ya está por entregarlo. Uh-huh. Andrés Manuel López Obrador, que me da muchísimo gusto. Gracias a Tatiana Cloutier, que le insistió muchísimo. También ya estaría por entregarlo. José Antonio Meade también dijo que antes de la comida lo entregaría.
O sea, literalmente antes de la comida de hoy, en 20 minutos.
30 minutos, más o menos, sí, señora Anaya, ajá. Señor Meade.
Ajá.
El Bronco no me ha contestado, pero espero que también lo conteste.
No te ha contestado absolutamente nada, o sea,
bueno,
no sabemos.
Su jefe de prensa me ha dicho que sí, que ya lo va a mandar, pero bueno, lo queremos tener todas hoy. ¿Quién más me falta? López Obrador,
Anaya,
pues me dicen que sí, pero yo siento que me da cositas, espero que sí lo conteste, es muy importante que todo lo conteste.
Sí, por supuesto.
Y lo que planeamos partes, ¿no? hacer es que Bárbara y yo vamos a procesar esta información.
Que es Bárbara Anderson
también, y yo, que
periodista,
somos socias.
Exacto. Súper amiga, sí, y sí. Son socias en esta organización.
Sí, en esta organización que se llama Yo También, uh-huh. ¿no? Porque queremos que todas las personas con discapacidad digan Yo También estoy aquí, en todos lados, ¿no? Entonces vamos a procesar toda esta información y la vamos a publicar el 3 de mayo, que se cumplen 10 años de la Convención sobre los Derechos de las Personas.
El 3 de mayo, que es
jueves.
Oye, digamos, ¿tú cuál crees que sea el reto? Este decálogo, evidentemente, lo estuve leyendo ayer, es muy amplio, ¿no?
Sí. Y es lo básico.
Es lo básico. Claro, es que uno lee estas cosas y dices, no puede ser que esto
que no
ni siquiera esté contemplado, ¿no? ¿Cuál crees que sea el reto más grande que tenga la persona que vaya a entrar a Los Pinos, o si no serán Los Pinos, no sabemos dónde vaya a ser, pues, pero la persona que gane la presidencia el 1 de julio para tener una visión mucho más incluyente del Estado?
Pues yo pediría una sola cosa.
A ver.
Que deje de ver a las personas con discapacidad como enfermos, pobrecitos, sujetos de asistencia, y dé las instrucciones necesarias para que todo el gobierno contemple a las personas con discapacidad en absolutamente todo. Con eso, Ana, cambiaríamos el mundo.
Sí. Oye,
pero también es difícil, lo entiendo. ¿no? O sea, imagínate una política de cero discriminación en las escuelas para chavos con discapacidad. Que cambia la vida al niño, a la familia, a todo, ¿no?
No, bueno, a la comunidad educativa.
A la comunidad,
¿no?,
educativa que convive. Solamente los niños, que hoy es el día de niño, que crecen juntos, aprenden a vivir juntos.
Y aprenden a valorar lo diverso, ¿no? Porque también esa es la otra, esta cuestión como completamente equivocada de pensar que los seres humanos somos todos iguales y valemos todo porque cada quien tiene lo suyo y cada quien tiene un valor único.
Y todos necesitamos diferentes apoyos para lograr lo mismo. Claro. Esa es la equidad, ¿no?
Entonces, dejen de pobretear, digamos.
Exacto.
Así. Dejen de pobretear.
Dejen de pobretear y hay que buscar los apoyos que necesitan, pero en toda la administración para lograr lo que se quiere.
A ver, cuéntame un poquito cuál ha sido también tu aproximación al tema. ¿Desde dónde hablas y por qué te gusta? ¿Por qué decidiste hacer esto?
Bueno, pues hace 11 años, casi 12, tuve un hijo llamado Alan Artigues. Soy madre soltera. Y nació con síndrome de Down. Yo no lo sabía durante el embarazo. Tenía 33 años. Las pruebas salieron bien. Sorpresa, ¿no? Pues fue un cubetazo al principio de agua fría. No tenía idea de qué era el síndrome de Down. ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿No?
¿Y no había encontrabas recursos así?
Sí,
como...
gracias a que soy periodista, pues me empecé a
¿te gusta investigar? ¿No? Claro, eso.
Y me fui pronto a tomar cursos a España, Argentina, en fin, todo el primer año y medio de Alan viajamos mucho porque como para abrirme la visión y la vista. En México también hay organizaciones serias que trabajan. La verdad es que Alan y yo somos privilegiados, ¿no? Porque tenemos acceso a toda esta información y recursos. Y ya después del duelo que vives y todo, yo dije, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, yo soy periodista, pues, empecé a escribir del tema, ¿no? En un blog que tuve durante 10 años cada semana en el Universal sobre personas con discapacidad, en un principio súper tartamudeante, ya sabes. Pero iba aprendiendo mientras escribía. Y poco a poco, pues, me fui uniendo con otras organizaciones. Con APRED, para mí, ha sido el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, una verdadera escuela. Uh-huh. Soy su consejera... parte de esta asamblea consultiva ya hace 8 años. Soy consejera de UNICEF también. Entonces, por empezar a escribir, me di cuenta que además, al escribir sobre política y entrevistar personajes políticos, yo podía hacer un puente fácil entre las familias, las organizaciones y los políticos
centros de poder, ¿no?
Y los centros de poder.
Decisión.
Y entonces empecé a cabildear leyes sin quererlo. Después fui
eso me encantó.
Fui diputada constituyente
de
la Ciudad de México. Y lo hice haciendo campaña por el tema de las personas con discapacidad.
Sí, increíble.
Entonces, pues la verdad, a mí, yo le debo muchísimo a Alan. Ha sido mi maestro en muchas cosas, me ha abierto el mundo,
todo,
la perspectiva, me cambió la forma de ver la vida.
Sí.
Y pues por eso, ¿no? Porque pues yo, al trabajar en todos estos temas por personas con discapacidad, pues también estoy trabajando para mi familia, ¿no?
Claro,
por
para que Alan crezca también en una sociedad
más
incluyente, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ver, está el decálogo. Está en la página de internet de su organización.
Sí, también tenemos una página de Facebook, yo también la sé. Ahí está todo. Hicimos un post por cada una de las propuestas explicando por qué. ¿No? No, y está todo completo. Muy
de verdad, le recomiendo mucho a toda la gente que nos está escuchando. Yo ayer que leía este decálogo decía, es que no es posible que en México 2018 estemos pidiendo o exigiendo
que tengan acceso a la educación,
por ejemplo,
o que haya accesibilidad para que puedan pasar, o que los funcionarios públicos sepan cómo tratarlos.
Es muy impresionante,
o
¿no?
que puedan levantar una denuncia, ¿no? Que tengan información.
Sí.
Fíjate que al gobierno cotidianamente se le olvida hacer información en lengua de señas mexicana. Pasó en el temblor, por ejemplo. Al gobierno se le olvidó por completo hacer información con lengua de señas mexicana, que es una lengua que reivindica a la comunidad sorda como suya, y fue hasta que los intérpretes se pusieron detrás de la pantalla de la tele a interpretar en Facebook que se empezó a enterar. Igual en la emergencia del H1N1. En fin, y respecto a su capacidad jurídica, nada más que con apoyos puedan tomar las decisiones de su vida.
Claro.
En fin.
¿Por qué tener una visión como como desde arriba y de imponerles decisiones.
Yo pienso que lo mejor para ti es esto, infantilizarlos. Todavía solemos pensar en todas las personas con discapacidad como eternos niños. Y entonces no los dejamos crecer.
Y cuando te das cuenta de lo bien que pueden decidir, ¿no? O sea, es absolutamente, por supuesto que hay casos pero
hay otros en los que con muchos apoyos. Mira, yo siempre pongo este ejemplo. Si yo mañana decidiera invertir en la Bolsa Mexicana de Valores, tendría que tener muchísimos apoyos y que me explicaran con manzanitas 10 veces todo.
Igual, ¿no? Yo. Sí, claro.
Bueno, en fin, esos son apoyos. A lo mejor una persona con discapacidad intelectual, como Alan, mi hijo, va a necesitar que le expliquen 10,000 veces no una importa. Cosa para tomar una decisión simple de su vida. ¿Pero tiene derecho o no tiene derecho?
Sí, claro.
Yo creo que sí tiene derecho.
Sí, por supuesto.
Y más cuando yo me muera.
Por supuesto.
¿No?
Ay, Katia, pues la verdad, me parece muy importante abrir estas conversaciones, decálogo a los candidatos, esto queremos y necesitamos las personas con discapacidad en México. En nuestras redes sociales les vamos a poner pues las ligas para que puedan consultarlo y que también, si quieren, se puedan acercar a la organización de Katia de Artigues y Bárbara Anderson. Muchísimas gracias, Katia.
Gracias a ti.
Y
muchísimas gracias.
Hoy es el límite para que los candidatos respondan, ¿va?
Sí, señora Naya, señor Mit.
Ahí está. Bueno, ahí está.
Andrés Manuel.
Sí.
El Bronco y Margarita se les llama, por favor. 30 de abril, quedamos desde hace casi un mes.
Bueno, pues lo que sí hicieron los candidatos a la presidencia es que firmaron 9 compromisos para crear conciencia y promover los derechos de los niños en México. Esto durante un evento organizado por la Fundación Save the Children. Y Jaime Obrajero nos tiene la información.
Así es, Ana. Buenas tardes al auditorio. Fíjate que este día del niño, los aspirantes presidenciales José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Andrés Manuel López Obrador firmaron estos 9 compromisos en favor de la infancia mexicana en el Museo Memoria y Tolerancia. Ahí, por cierto, que se colocaron algunas fotografías de ellos, de los candidatos cuando eran niños. Bueno, ellos fueron convocados por el movimiento #MXPorLaNiñez, que aglutina a más de 100 organizaciones civiles, entre ellas, por supuesto, la que mencionaba Save the Children, pero también Child Found México, las Aldeas Infantiles SOS México y la Red por los Derechos de la Infancia en México, entre muchísimas otras. Ahí los candidatos, Ana, se comprometieron a instrumentar las 9 acciones, entre las que destacan evitar la violencia contra los pequeños y garantizarles una adecuada nutrición, salud y educación, así como una atención eficaz a los niños con discapacidad y también a los pequeños migrantes no acompañados. Por ejemplo, el candidato presidencial José Antonio Meade, quien acudió acompañado de su esposa Juana Cuevas, prometió aplicar políticas públicas que garanticen una vida digna para más de 40 millones de niños mexicanos que viven en pobreza y poner especial énfasis en la educación de adolescentes que dijo pues se han quedado sin estudiar la preparatoria y es un caso muy grave. Vamos a escucharlo.
México tiene que convertirse en la siguiente administración en un país en donde los jóvenes terminen la preparatoria. Si solamente una cosa pudiéramos cambiar de México, debiera ser esa. En México, el que termina la preparatoria va a vivir 5 años más que el que no la termina. Va a ganar 41% más que el que no la termina. Eso implica que si nosotros logramos que ni un solo joven abandone los estudios, sino hasta terminar la preparatoria, le vamos a haber dado elementos para transformar su vida, su entorno, su familia y su conjunto de oportunidades.
Bueno, Ana, por su parte, Ricardo Anaya, quien llegó acompañado de su esposa y sus 3 hijos, Santiago, Mateo y Carmen, se comprometió a crear el mejor gobierno en favor de la niñez de toda la historia de nuestro país. Dijo que así como busca lo mejor para sus hijos, lo hará también para todos los niños de México. Por ejemplo, planteó medidas en beneficio de los bebés de 0 a 2 años para garantizarles nutrición y atención adecuada a través del programa Mil Días, un programa de su proyecto de gobierno que consiste en garantizar una lactancia adecuada y también estimulación para los pequeñitos. Vamos a escuchar.
Si yo tuviera un solo peso como presidente de México, no tendría duda de invertirlo en la primera infancia, en las niñas y en los niños. Nosotros hemos ya anunciado que cuando ganemos la elección, cuando gobernemos el país en este primer gobierno de coalición, vamos a poner en marcha el programa denominado Mil Días.
Y bueno, a su vez, la aspirante presidencial independiente Margarita Zavala firmó esos 9 compromisos por la infancia y reiteró que de llegar a la presidencia de la República combatiría desde la raíz el feminicidio y la desaparición de niñas, niños y adolescentes. Vamos a escucharlo.
Me comprometo absolutamente a firmar lo que ustedes me ponen como un acuerdo por la niñez. Como firmé el pacto de primera infancia, como firmé lo que señalaba UNICEF, pero sé que este momento y estas organizaciones actúan como lo pide la Convención de Derechos de los Niños y las Niñas, desde 0 hasta los 18 años, y en toda su dimensión. Así es que para mí es un gusto, un honor decirles que claro que me comprometo a lo que ustedes estén, lo que ustedes nos han pedido a los candidatos, es lo menos que podemos hacer.
Bueno, la expanista reiteró su rechazo a la legalización de la marihuana con fines lúdicos, dijo, esta droga no puede acercarse a los niños. Y finalmente, Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto no asistió al Museo Memoria y Tolerancia, pero sí lo firmó este documento y además se hizo presente a través de una videograbación, se pronunció a favor de la integración familiar y contra la violencia. Sostuvo que muchos de los males del país derivan de la desintegración familiar, la falta de oportunidades de educación y empleo a los jóvenes y esta marcada pobreza que sufren pues los pequeños en las zonas indígenas. Vamos a escuchar.
Quien no soy sabe que yo soy el presidente. Los niños que se han concebido y que nazcan estén bien alimentados. Una generación de niños con nutrición, con alimentación. Y a esto vamos a añadirle el que haya mucho amor, que se evite la desintegración de la familia, que la familia se mantenga unida.
Y bueno, finalmente decir, Ana, que Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, no fue convocado a esta firma de estos 9 compromisos. Y bueno, pues así ocurrió este día, esta mañana, muy temprano, con estas organizaciones que convocaron a los candidatos presidenciales para pues comprometerlos precisamente a aplicar políticas públicas en favor de la niñez.
Jaime, ¿por qué no fue convocado el Bronco?
No sabemos, parece ser que se le invitó pero no quiso asistir, entonces ya. Bueno, pues él no asistió. Y bueno, pues él ni siquiera fue presentado en los documentos que tienen estas organizaciones.
Bien.
Solamente estos 4 aspirantes.
Muchísimas gracias, Jaime.
Muy buenas tardes.
Oigan, y aquí una radiografía brutal de la niñez en México, es de Verónica Méndez.
Queremos una vida libre de violencia.
Yo sí me escapé, pues, pero hace 6 años.
¿Vamos a cantar una canción?
¿Ya comiste?
No.
Feliz Día del Niño, Infancia Mexicana, entre el abuso, la violencia y la pobreza. Una radiografía de la inocencia perdida. Cuando un Feliz Día del Niño no alcanza, no alcanza para resarcir miles de abusos y atrocidades que se cometen y se han cometido contra niños mexicanos. Muchas historias de una infancia destrozada, de un jalón de orejas a una patada, de una amenaza hasta la muerte, sin dejar de mencionar la negligencia, la falta de apoyo contra los niños. A principios de este año conocimos el nombre y el rostro de Calcetitas Rojas. ¿Cómo olvidar a la pequeña Lupita, que fue ultrajada y tirada en un lote en Nezahualcóyotl, Estado de México? Un feminicidio, un infanticidio, la muerte de una niña.
¿Cómo te llamas?
Lupe.
¿Ya comiste?
No.
¿No has comido?
No.
¿Tienes hambre?
Sí.
¿Quién te trajo aquí?
Pero también supimos del terrible cautiverio de Anthony, el pequeño de 5 años que encadenado, desnudo en los huesos, con quemaduras y golpeado por sus tíos, fue rescatado en la delegación Gustavo Madero, aquí en la Ciudad de México.
Mis hijos no deben de pagar por eso.
Claro que no. No podemos olvidar a las 3 niñas que el año pasado le daban la vuelta al mundo, al haber sido violadas y una de ellas asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua. O al pequeño Chuy, que también estuvo encadenado en Aguascalientes.
¿Quién te tiene castigado, Chuy? ¿Tu mamá? ¿Sí? ¿Quién te tiene castigado?
Sin dejar de recordar a los miles de niños migrantes, a los que han muerto por su sueño de llegar a Estados Unidos, a los jornaleros, a los que venden chicles en los cruceros, o a los que tienen que tirarse al suelo para entonar si las gotas de lluvia fueran de caramelo y librar así el fuego cruzado de los delincuentes.
No pasa nada, aquí no nos va a pasar nada. Nada más no me levanten la cabeza, por favor. Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, me encantaría.
Muchos de los niños conocen sus derechos y pugnan por ellos.
Se les merece el respeto a los niños. Y el Día del Niño no solo se trata de festejar a los niños, también se trata de queremos una vida libre de violencia. Somos muy importantes. Si no hubiera niños, no habría mundo, no habría felicidad.
Tenemos derechos a la educación, a la alimentación.
Sin embargo, no dejan de indignarnos casos como el de las pequeñas de una secundaria que apenas hace unas semanas en Acapulco fueron rapadas para robarles su cabello virgen, cuando la ley es letra muerta, cuando los programas y los recursos para atender a los niños y a las niñas mexicanos se quedan en los escritorios o van a parar a bolsillos ajenos. ¿Se acuerdan del caso de la gran familia en Zamora, Michoacán, de Mamá Rosa, donde se denunciaron abusos sexuales, maltratos y severos castigos para los niños que vivían en la Casa del Terror?
Yo sí me escapé, pues, pero hace 6 años, 10 años estuve ahí cerrado.
Yo soy dura en la vida, me hice dura. Y yo sé que sin disciplina no hay nada.
Y de igual forma los abusos denunciados en la Casa de los Niños con Papá Pedro, allá en Guanajuato. Ahí también el drama de los menores. O la historia de Marco Antonio Sánchez, el adolescente que después de 5 días de desaparecido luego de ser detenido por policías de la Ciudad de México, apareció totalmente trastornado. Aún sigue internado en un hospital psiquiátrico. Aún sigue sin esclarecerse ese caso. Niños huérfanos, niños sobrevivientes, también los niños de los sismos. Y no se nos olvida que en el Repsamen murieron 19 niños. Y no se nos olvida que otros más quedaron huérfanos o fueron rescatados en Oaxaca, en Chiapas, en Morelos y en Puebla.
Pues ahora sí que nuestros padres intentaron sacarnos acá, pues nada más logró salir mi mamá y con nosotros. Pues.
De los 120 millones de mexicanos, el 30% son niñas, niños y adolescentes. Más del 60% de los pequeños mexicanos han recibido un castigo psicológico o también un castigo físico que va desde pellizcos, patadas, jalones de orejas o de cabellos por parte de algún miembro de su hogar. Es Juan Martín, de Redim.
Solamente el 31% de los hogares está utilizando disciplina no violenta como, digamos, medida de control dentro de la crianza. 53% están sufriendo agresión psicológica, 44% están sufriendo agresión psicológica o física, y luego tenemos 6% que está sufriendo castigo físico severo. Y solo para darles una idea de lo que esto significa, la pregunta es básicamente si le pegaste a tu niño más y más hasta que le doliera. Entonces, claro, este es un nivel de agresión física que no es de ninguna manera deseable.
El Movimiento México por la Niñez reportó que el 14.9% de los adolescentes no van a la escuela y el 55% de las niñas y de los niños menores de 5 años viven en condiciones de pobreza. La violencia contra los menores sí es grave y es un grave problema en nuestro país. Tan solo en el 2015 se registraron 1.057 homicidios de personas entre 0 y 17 años de edad. Además, entre 2010 y 2016 se detuvieron a 125 mil niños indocumentados. En medio de todas estas penurias, el niño mexicano es curioso, es imaginativo, es generoso. Me lo platicó la fundadora de Dedicos, una estrategia de títeres para ayudar a los pequeños.
Bueno, a los niños mexicanos les hace falta que les den opciones porque son niños muy imaginativos. Ellos tienen una percepción muy despierta y muy abierta y son niños muy alegres. El niño mexicano es muy sabio, es un niño muy amable, muy dulce, sobre todo muy dulce, tiene una paciencia de gente sabia.
¿Pero qué le gusta a los niños mexicanos?
Me gustaría que todos los niños disfrutaran de sus derechos siempre y que no tuvieran que trabajar o pasar hambre.
Me gusta que no nos peguen, que no le den más importancia a un objeto que a un niño, que nos tomen en cuenta y que me gusta que mi mamá y mi papá me abracen y juguemos, correr, bicicleta, ver la tele y muchos abrazos.
Tal vez un abrazo, muchos abrazos, valga más que 1000 regalos. Feliz Día del Niño. W Radio, Verónica Méndez.
Híjole, muy conmovedora esta narración, esta radiografía que hace Verónica Méndez de los niños mexicanos. Corte, volvemos.
Escríbenos. Facebook. Arroba así las cosas W. Facebook. Arroba W Radio MX. Contáctanos. Así las cosas.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Ya llegó el Festival Vive Bella de Chedraui. Te damos 3x2 en todos los jabones de tocador y 3x2 en todos los tintes para dama. Sí, 3x2 en todos los jabones de tocador y 3x2 en todos los tintes para dama.
Hola, soy Diego Reyes. Unidos cuesta menos.
Tienes hasta el 30 de abril. Belleza y salud.
Fiesta Rewards presenta Verano Total con Viaja. Viaja a Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta desde $1,600 con hasta $1,000 de crédito para consumos. O disfruta de nuestros nuevos destinos en Cuba. Holguín desde $1,800 y Varadero desde $2,000 en hoteles todo incluido. O desde $2,200 viaja a Ciudad de México, Cuernavaca, Monterrey y Querétaro. Reserva tus vacaciones al mejor precio. Del 24 de abril al 7 de mayo en la forma más fácil de viajar.com o al 01800-504-5000. Elige Fiesta Americana, Fiesta In, Gama y One y viaja. Presentado por Fiesta Rewards. Aplican restricciones.
Nuevamente en México, presentando su más reciente producción, This Is My Town, Song of New York. This is my town. Barry Manilow, en el Auditorio Nacional. This big, tall, towering town. 4 y 5 de junio. Venta de boletos al 5325-9000 o en el sistema Ticketmaster. At the Copa. Barry Manilow, en México. W Radio invita.
W. Vamos a escucharnos. Anaya.
Anaya, el futuro comienza en el presente. Anaya, el futuro comienza en el presente.